Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, estamos aquí otra vez en los estudios de Piénsalo, celebrando un año nuevo, ¿verdad? Buen feliz año nuevo. David, Eduardo y Andrés, estamos aquí y queremos continuar la plática que hemos estado teniendo con ustedes sobre la palabra de Dios, la Biblia. Y pues cada uno de nosotros hemos sido impactados por este libro de una manera u otra. Y pues queremos hablar acerca de ese tema, porque todos en el mundo están siendo impactados por este libro. Se den cuenta o no se den cuenta, es la verdad. Es un libro histórico, es un libro que ha causado mucha conmoción en el mundo. Es el libro más publicado de la historia, es el libro más perseguido de la historia. Ha influenciado la cultura en todo el mundo en muchos aspectos. Y pues queremos hablar un poquito hoy acerca de cómo es que cada uno de nosotros ha sido impactado por este libro. Entonces, David, cuéntanos.
Sí, muy buenos días a toda la audiencia y también a cada uno de ustedes. Creo que este va a ser un programa un poco más tranquilo. Vamos a poder también abrir nuestros corazones y ser honestos de cómo Dios y la Biblia ha estado trabajando en nuestros corazones. Y yo creo que una pregunta que surge, que es necesaria, es, bueno, en el presente vemos tantas religiones, tantos dioses, ¿cómo podemos determinar cuál es cierto y cuál es no? ¿O por qué nosotros hemos determinado o hemos concluido que la palabra de Dios es confiable? Y ya lo hemos tratado en episodios anteriores, pero era un tema que no es un tema algo moderno. De hecho, si vemos en la Biblia, vemos que en ciertos lugares habían diversos dioses, y más en el tiempo de la Biblia, que se estaba desarrollando en Roma, habían diversidad de dioses, al punto que querían en ocasiones adorar a un dios no conocido. Pablo, que era un predicador de aquel entonces, llegó a un lugar que es Atenas, y predicando allí se dio cuenta que había un altar a un dios no conocido. Y eran tantos los dioses, y Pablo, como de igual manera nosotros, entendemos que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Dios creador de todas las cosas. Y a diferencia de la diversidad de dioses, que muestran como que tú tienes que hacer algunas cosas para acercarte a Dios, Dios se ha acercado a nosotros. Dios no es un Dios distante, sino que está en búsqueda. Y de hecho tratamos este tema recientemente. ¿Cómo fue que Él nos buscó? Acercándose, naciendo Jesucristo de una virgen en un pesebre. Entonces Dios se acercó, no está lejano. Y aunque usted y yo, en algún momento en el caso mío, no estábamos considerando a Dios, no estábamos pensando en Dios, como quiera, estamos viviendo por Dios. O sea, el aire que usted y yo respiramos, la comida que usted y yo comemos, todo eso proviene de Dios. El asunto es que nosotros estamos muy alejados de Dios, pero Dios está en búsqueda nuestra.
Él no está muy lejos de nosotros. Nosotros somos los que nos distanciamos de Él.
Y de hecho, me encanta un versículo en Hechos 17. Dice que Él ha prefijado todo para que el hombre lo busque. O sea, si usted está escuchando este programa, no es suerte, no es casualidad, sino es parte del plan de Dios para que usted al escuchar esto pueda prestar atención y también buscar al Señor.
Sí, a Dios. Dentro de toda, tenemos una oferta amplia, espiritual, llamémoslo así, o religiosa, por todas partes. Vamos a encontrar algo, alguien diciéndonos, mira, esto puedes creer, o así puedes vivir tu espiritualidad, o puedes hallar paz, o puedes hallar tranquilidad. Muchas cosas se ofrecen, pero hay algo que en nuestro caso, y parte de lo que nos ha motivado especialmente a este episodio, es decir, bueno, hablamos mucho de la Biblia, hablamos de que es la verdad, de las profecías, de que se cumple, pero también debe haber una parte en la que, bueno, y eso a la hora de la realidad, si es factible, si es posible vivirlo, si es posible creerla y también aplicarla, a la vida real o es algo como que termina siendo muy religioso, muy bueno, eso es algo que se vive o que al que le gusta y le funciona pues bien para esa persona, o si realmente es algo que podemos aplicar a la práctica en la vida. Y la mejor forma de entenderlo para mí es llevándolo a cómo qué pasa en nuestras vidas. Porque yo digo que creo esto, pero si lo creo, ¿cómo lo vivo? Si realmente lo vivo o no, si es fácil o no vivirlo. Y pues parte de lo que he mencionado un poco, Jorge, al comienzo, pues ha impactado nuestras vidas, a cada uno de nosotros, de una forma u otra. Y como también tú decías, David, pues Dios está revelando a la humanidad constantemente. De hecho, también hay un salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación, todo lo que nos rodea, de una u otra forma, nos está informando. Mira, hay algo, hay alguien por encima de esto. Hay alguien que está al control de esto. Hay alguien que ha creado todo esto. Y de esa forma, nosotros podemos tener esa confianza de que podemos atender a ese llamado y también creerlo, porque Dios está revelando a todos nosotros. Y tú estabas apuntando precisamente a un episodio que también sucede justo en el contexto romano, personas que tenían también esa oferta de espiritualidad, y en esa oferta de espiritualidad pues llega Pablo y se da cuenta, mira, pues ellos como que tenían un seguro ahí adicional. Miren, no sabemos si de estos miles de ídolos que tenemos, o dioses que tenemos, cuál va a ser el correcto, pero si de pronto hay uno que no conocemos, pues también démosle espacio a ese. Y quizás esa es la situación en la que estamos nosotros, y quizás esa es a lo que queremos apuntar hoy.
Y yo creo que de igual manera, como en ese contexto, se deja libre la imaginación. Si hacemos la pregunta, ¿usted cree en Dios? Un gran porcentaje va a decir sí, pero ese Dios es producto de su imaginación. O sea, yo creo y yo pienso que Dios es así. Yo pienso y se basa en mi conclusión, en mis sentimientos, pero definitivamente si Dios es real, Él se ha revelado, como dice Eduardo. Y así lo es, y por eso es que creemos la Biblia.
Bueno, vamos a empezar con algo básico. Porque, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión que esta es la palabra de Dios y que el Dios Jehová, Yahweh, es el Dios verdadero? Entonces, la pregunta primera es, ¿eres tú eterno o fuiste creado? ¿Verdad? Fuimos creados. Entonces, si alguien me creó, tiene que haber un creador. Y la pregunta es, ¿quién es ese creador? ¿Y por qué es que creo que esta Biblia es la palabra de ese creador? Entonces, la evidencia de cómo es que obtuvimos este libro, ¿verdad? A través, lo hemos hablado, 1600 años, 40 diferentes autores, 3 diferentes continentes, 3 diferentes lenguajes, 66 libros de diferentes autores y una sola historia. La evidencia me da a conocer que este libro tiene que tener procedencia divina. Y cuando leo en este libro, la evidencia que hay me indica de este creador que está tratando de comunicar con su creación el mensaje que él quiere. Y cuando estás leyendo aquí este pasaje en Hechos 17, es un pasaje muy interesante porque Pablo está hablándole a estos hombres que saben dentro de sí que debe de haber un creador, pero no tienen conocimiento de él. Y Dios se está dando a conocer, se está manifestando, se está revelando por medio de la Biblia, por medio de Jesucristo, que vino a darnos conocimiento del Dios viviente, se hizo carne para que nosotros como humanos lo pudiéramos ver, oír, escuchar, entender. ¿Pero qué hicimos? Lo matamos. Y entonces... Pero lo increíble es que este Dios resucita, este hombre resucita, y por eso es que la historia continúa. Si ahí hubiera muerto él, bueno, pues no hubiera sido más importante que ninguno de nosotros. Y la evidencia de la muerte y la resurrección de Jesús es una de las evidencias más comprobadas en la historia. Hay más relatos históricos verídicos que de tal manera que aún los hombres ateos tienen que decir que la historia comprueba que hubo un hombre Jesús que murió y que muchos testificaron que resucitó.
Sí, es cierto. El pasaje es bien, digamos que diferente a los anteriores, porque el contexto es un contexto de personas no judías. Entonces, Dios guía al apóstol Pablo para compartir un mensaje empezando desde la creación, empezando de que todos están ahí o nosotros estamos acá porque hubo un primer hombre, en este caso Adán y Eva. Y también como Dios es soberano al colocarle límites en su habitación, o sea, yo pienso que también cuánto tiempo va a vivir acá, ¿sí? Bien sea una corta vida, mediana o varios años, y que está cerca de cada hombre. Ahí, mientras que leía este pasaje, también hay un pasaje que está en otra carta, una carta que es Romanos capítulo 10, porque Dios está cerca y muchas veces lo vemos lejano o lo vemos distante, pero Él quiere que tengamos una relación con Él, que es como empieza la Biblia, teniendo una relación con Adán y con Eva, pero sigue ofreciendo esa relación. Dice Romanos 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti. Hechos dice, Dios está cerca de todos. Y acá dice, está cerca de ti también la palabra de Dios. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Dios está cerca de su palabra, tan cerca que podemos, desde el mismo corazón de cada hombre, reconocerle, creer, y la promesa allí es que seremos salvos. Qué bien, pero no hemos leído el pasaje. Sí. Leámoslo.
Vamos a leer algunos versículos.
Estamos hablando de Hechos 17. Si quieren ver en su Biblia, pues está en Hechos 17.
Sí, ¿te parece? Voy a leer el versículo 23, que es lo que tú estabas ahorita mencionando de este altar.
El contexto es Pablo
predicando
en Atenas.
Exacto,
visitando pluralidad. La ciudad, viendo la cantidad de
dioses, de estatuas, porque de hecho eran fabricadas como muchos en el presente de oro, de plata. Y dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos no conocían el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, el único Dios verdadero, y ahora Pablo se los está anunciando. Y como decía mi papá, él es el Dios creador de todas las cosas. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
A mí me hace pensar, y volviendo, uniendo todo lo que hemos hablado en parte, estamos hablando de algo escrito hace ya miles de años, un evento que sucedió hace miles de años. Y esto que estamos leyendo acá me hace preguntarme, bueno, ¿esto tendrá relevancia para nosotros hoy? Eso que pasó en Atenas, este mensaje que Pablo está expresando a los atenienses, ¿será relevante para nosotros hoy, así como lo estamos viendo?
Yo creo que es súper relevante. Es importante que tomemos en cuenta este pasaje, porque la realidad es que todos nosotros, igual que los de Atenas, nos estamos creando dioses. Y ahí incluimos en nuestra mente a Jesús, a Diosito. Vamos a la tierra.
El de arriba.
El de arriba, ¿verdad? Pero Pablo nos da más allá un entendimiento de que en el pasado Dios permitió la ignorancia y sobrepasó la ignorancia de los hombres. Pero ahora que se ha dado a conocer por medio de su Hijo, espera algo diferente. ¿Puedes leer más adelante el pasaje, David?
Sí. Pero entonces concluimos para que seamos claros.
Okay.
Se menciona que el Dios verdadero es el Dios creador Y también es el Dios que nos formó a nosotros y Él que permite nuestra vida, lo que vivimos, lo que hacemos. O sea, Él lo está permitiendo. No es un Dios lejano, sino un Dios cercano.
Y déjame antes que leas esa parte. Yo creo que hay respuestas ahí. Hay respuestas porque nos está diciendo, mira, el Dios que lo hizo todo, como apuntaba Andrés hace un momento. O sea, a pesar de que sea tan viejo, digamos, lo que sucedió acá, pues no cambia nada el hecho de que hay un Dios que lo ha hecho todo y trae respuestas aún a nosotros, aún hoy nos da respuestas.
Un pequeño paréntesis que quiero hacer aquí. Hay unas personas que enseñan que fuimos creados en cuerpo, pero que nuestra alma existió en eternidad y que vamos a llegar a ser como Dios. Podemos llegar a ser dioses, igual que el Dios eterno. Porque ellos dicen que somos desde la eternidad, pero aquí la Biblia nos dice que este Dios creó todo. Entonces, si tú estás aquí, vas a tener que rechazar lo que este libro dice para aceptar la doctrina que dice que tú eres una persona eterna.
El texto también alude de que no se limita a un lugar. Uh-huh. En aquel entonces, por ejemplo, ellos tenían por eso tenían altares. Si quiero yo agradar a un Dios, me acerco a ese altar y entonces tengo diferentes altares y entre más tengo, pues más oportunidades tengo.
Aumento mis probabilidades.
Pero lo que dice aquí la palabra de Dios es, no, Dios no se puede, si Él es el creador de todas las cosas, no lo puedes limitar a una figura o a un lugar. Es mucho más que eso. Entonces concluimos eso. Ahora vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Qué bien, es más, encuentro aún muchas, muchas más respuestas, ¿no?
Sí.
Dios ha determinado nuestra existencia porque nos creó, pero más allá de solo determinar nuestra existencia, pues nos sostiene, o sea, y más aún dice que de una sola sangre, o sea, el linaje humano viene de solo una fuente, que también lo anotábamos hace un momento.
Y científicamente comprobado eso también.
Sí. Es un solo linaje, diversas razas, sí, pero un solo linaje. Un ser humano siempre va a ser un ser humano. No va a cambiar independientemente de su ADN. Y Dios nos creó desde el comienzo y ha establecido cómo ha de ser nuestra existencia. Y es porque Él es el creador. Y a eso es también a lo que muchas veces apuntamos. Nos debemos al que nos creó. Eventualmente hemos de presentarnos delante de Él. Eventualmente hemos de dar cuentas de la vida que Él nos ha concedido sobre esta tierra. Y por eso siempre pensamos, y de hecho así es la introducción misma a nuestro programa, ¿sí? Considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad, porque estamos hablando de lo eterno, no de lo que se queda en este mundo. Nosotros morimos, nuestra existencia en este mundo termina, pero no nuestra existencia como seres. Pasamos al plano eterno y en ese plano eterno vamos a estar precisamente llegando a rendir cuentas ante nuestro Creador.
Si hay un Creador, no teníamos eternidad en el pasado, pero no nos crió para una eternidad en el futuro. Entonces, de aquí en adelante vamos a existir en un lugar por siempre. Y el Creador está dándose a conocer porque si Él nos creó, si Él es el que nos hizo para su placer, para su motivo, para Él tiene un propósito. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es ese propósito para mí? Y algunas personas dicen, yo es un Dios injusto si me va a rechazar. Es como que usted encuentra una casa hermosa y va y dice toca la puerta y dice, yo soy una persona buena, voy a entrar aquí. Y las personas de la casa dicen, pero ni siquiera te conocemos, no sabes quién eres. Y es lo mismo que Dios, yo estoy aquí, pero no te conozco. Entonces, toma de parte de usted buscarlo también. Él se ha dado a conocer, se está dando a conocer.
Él los busca primero.
Él los busca, viene y vino y puso una manera cómo llegar a su casa, ¿verdad? De él. Pero si no lo conocemos, si no lo conocemos, ¿por qué tenemos derecho de entrar a su casa?
Sí, y mira que lo que está queriendo acá un Pablo mostrar, a veces en el presente, no sé si ustedes han escuchado esta como base en nuestra sociedad que dice, es mi vida, son mis decisiones, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Nosotros no decidimos ni dónde nacer, ni de qué familia venir.
Ni dónde vas a morir.
No decidimos estas cosas. Y eso es lo que ahí alude Pablo, porque dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nuestra vida está en nuestro control. Lo que dice, no, Dios está al control de todas las cosas. Y aún usted lo puede evidenciar con su vida, dónde nació, dónde está ahora mismo, cuándo va a morir, en qué época nació. ¿Eso quién lo decidió? Dios. Independientemente, creamos o no, Él lo ha hecho.
Déjeme hacer una pausa, porque toda esta conversación y todo eso, siempre queremos llevarla y extenderla a quienes nos están oyendo. Y una vez más, les animamos a que nos contacten. Si con esta conversación que estás escuchando, surge alguna pregunta, así sea pequeña o grande, algún dilema grande, contáctanos, estamos dispuestos a abordar esos temas, a tratarlos y a dar respuesta, no solo en nuestros programas, sino también directamente podremos enviarte una respuesta a tu pregunta y puedes escribirnos al correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com. También nuestra página de internet es piensalopodcast.com. Ahí encuentras cómo contactarnos, encuentras nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico y también nuestros episodios anteriores. Si también quieres escuchar este mismo episodio nuevamente, pues puedes volver a escucharlo ahí. Puedes contactarnos por mensaje de texto al 864-497-4994, 864-497-4994 en Estados Unidos. O le pones un +1 a ese mismo número y puedes escribirnos también por vía WhatsApp. Y encuentras también en las plataformas de podcast este mismo programa en Spotify, en Amazon, en iHeartRadio y en Apple Podcast. Entonces puedes encontrarnos en todas esas plataformas. Por favor, contáctanos. Por favor, acércate también si quieres material, si quieres una Biblia. También podemos asegurarnos de que obtengas lo que estás necesitando para estimularte a seguir creciendo en tu vida y en ese acercarnos a Dios, que es precisamente de lo que estamos hablando ahí. En la palabra vemos a ese Dios acercándose, extendiendo la invitación, pero también toda esa invitación es como, ven, y de hecho así mismo lo dice, vengan a mí. Es como alguien abriendo sus brazos, esperando recibir, y también nosotros tenemos que aceptar esa invitación, es precisamente de lo que estamos hablando.
Y un punto que quiero hacer, hay algunas personas que tal vez están escuchando y dicen, no, si yo creo en Dios, yo quiero, pero la pregunta que yo tengo para usted, ¿el conocimiento que usted tiene de Dios es lo que le han dicho en la iglesia, en su religión, o lo ha leído usted en la palabra de Dios? Él nos dio la palabra de Dios y por eso es que cuando estemos ante su presencia, cuando usted pase de esta vida a la eternidad, no va a haber excusa porque Él nos dio su palabra. Y si usted le dice, no, pero mi pastor me dijo que nada más tenía que orar esta oracioncita, o el cura me dijo que nada más tenía que confesarme y rezar 10 veces esta oración, asegúrese, porque lo que la tradición y los hombres a veces nos cuentan es muy diferente de lo que la Biblia nos dice. Entonces, no ponga usted su eternidad en manos de otros. En manos de otros. Es su responsabilidad ante Dios. Y no solamente sus hijos, su esposa. Todos dependen del liderazgo que usted presente a ellos en conocer a este Dios que se está dando a conocer.
Ahora, si estamos hablando de ese Dios y de esta palabra y de esta Biblia, yo quiero preguntar, bueno, y en mi vida o en nuestras vidas, ¿cómo ha impactado este mensaje o esta Biblia?
Pero ¿qué te parece, Eduardo, nosotros, si terminamos el texto? Que creo que nos da mucha luz a lo que ustedes acaban, sí, de decir. Dice, siendo pues linaje de Dios, o sea, creación de Dios. Versículo 29 del capítulo 17.
No, empieza el versículo. Ah, sí, ok, 29.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Eso es la clave, o sea, Dios no es lo que yo me imagino o lo que yo veo en una piedra o en una escultura. Eso no es Dios. Y la conclusión, que es lo que ahorita estaba hablando Jorge, el versículo 30 lo vemos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta.
Déjame leer rápidamente eso mismo en otra versión. Estamos usando una versión que nos gusta, pero pongámoslo en unos términos un poco más actuales para favorecer un poco el entendimiento. Dice así, justo lo que acabas de leer en otros términos. Por tanto, siendo descendientes de Dios, cuando dice que siendo linajes, está diciendo eso, siendo descendientes de Dios, ¿por qué? Porque Él nos creó. No debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Entonces nos está explicando, mira, Dios no lo podemos equiparar a una figura que podamos hacer
pero
de
nuestras
manos. Pero
me siento más contento y más cómodo porque esa es mi tradición. De ir a un lugar donde hay una imagen ahí de un Dios que estoy viendo, pero la Biblia dice que ahora eso Dios lo sobrepasó, se lo toleró por la ignorancia, pero ahora está demandando que todo mundo cambie su manera de pensar sobre estas cosas, que se arrepientan y lo busquen.
Y de hecho yo creo que ese es el centro. Si Dios es el creador, si Él nos hizo a nosotros, Él no está interesado solamente que nos lo imaginemos o que vayamos y tengamos una escultura de Él, sino que Él quiere obrar en nuestras vidas. Y por eso Él dice que Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan.
Sí, y el arrepentimiento es fundamental o hace parte del mensaje, no solamente de Juan el Bautista, sino del Señor Jesús, de cada uno de los apóstoles, aquí pues el apóstol Pablo, pero él viene de Dios, ¿sí? Él sabe que si puede producir ese cambio de alguien que sí fue creado, pero no conoce a Dios, se encuentra distante, adorando imágenes, asistiendo a templos, teniendo ritos, cumpliendo con ceremonias, pero no conoce al Dios verdadero, ese cambio es el arrepentimiento. Que es algo que la Biblia nos enseña de Dios. Dios concede arrepentimiento, pero también es algo de cada uno donde reconoce que realmente como está no está bien, ¿sí? Y yo creo que en mi parte, empezamos en la pregunta, ¿cuánto ha impactado la Biblia en tu vida? Uh-huh. Y pensando allí en los atenienses, yo trato de pensar que yo fui como uno de ellos, teniendo dioses, pensando que estaba bien, que creía que lo que estaba compensaba de alguna manera mi situación espiritual, pero cuando llegó Dios a través de su palabra, volvemos otra vez, estupendo, ¿no? Él me hizo, Él me creó, tengo un origen y ahora Dios me está llamando al arrepentimiento. En ese momento, por Él me pude arrepentir.
Yo creo que la pregunta aún, ¿cómo ha afectado la palabra de Dios en mi vida? Se podría hacer esa pregunta. ¿Cuándo fue que tú te arrepentiste? Sí. O sea, van juntas de la mano, porque Dios utiliza para arrepentirnos su palabra.
Me gustaría tomar un poquito de tiempo para hablar de esa palabra arrepentir. ¿Qué significa? Porque hay varias ideas que creo yo que sería bueno desempacar esa idea. El arrepentir tiene el significado de que cambié de pensar. iba a ir al mercado, pero me arrepentí porque hace mucho calor. Entonces yo creía estas verdades, pero me arrepentí porque me di cuenta que no son la verdad. Yo pensaba que mi pecado estaba bien a andar en este tipo de vida, estaba bien, pero me arrepentí de mi pecado porque me doy cuenta que ese estilo de vida no agrada a Dios. ¿Qué opinan ustedes de esa palabra? Me gustaría desempacarla un poquito.
El arrepentirse, y bueno, yo siempre me voy a lo técnico. Si miramos el principio del texto bíblico, cuando usa la palabra arrepentirse, y bueno, tú lo mencionaste también, viene de un término griego que indica un cambio de dirección. Ir por un camino y elegir devolverse prácticamente, ir en el sentido contrario, completamente un cambio de dirección. Y eso en esencia es cuando hablamos de arrepentirnos, cuando estamos viviendo de cierta forma, actuando de cierta forma y decimos, esto no lo quiero hacer más. Y como no lo quiero hacer más, estoy eligiendo actuar de una forma diferente. Y ese es mi arrepentimiento en términos prácticos. Cuando esas acciones suceden en mi vida, estoy demostrando arrepentimiento. Porque también podemos compararlo o asemejarlo al remordimiento, que es muy diferente. Déjenme ilustrarlo de esta forma. Hablemos de una persona que es alcohólica y que lucha con este problema del alcohol. Y entonces se embriaga para estas fechas que estamos ya recién celebrado el año nuevo y se celebran y bueno, hay embriaguez en muchos casos y la embriaguez conduce a tener comportamientos de los cuales uno lamenta después. Entonces esta persona que se embriaga se siente mal por haber actuado mal y entonces al sentirse mal dice, ay no, yo no quiero, no va a volver a pasar, me siento mal. Pero pasan unas semanas, un par de meses y eventualmente vuelve a caer en embriaguez, vuelve a embriagarse, vuelve a actuar mal. Esa es una acción de remordimiento. La acción de arrepentimiento es la que dice, en efecto, no lo hago más y es consecuente con esa determinación que ha hecho. No lo vuelve a hacer. Esa es una persona arrepentida. Y cuando hablamos de nosotros, estamos hablando o pues estamos comparando este mensaje que nos da la Biblia a nosotros, la gran pregunta también es arrepentirse de qué. Y es precisamente, estamos hablando de, tenemos unos dioses en nuestras vidas, tenemos un sistema de creencias que nos lleva a pensar, bueno, yo puedo definir mi eternidad, yo decido con mi vida. Muchas veces todo ese tema de dioses que tenemos, el primero que hay ahí en esa lista somos nosotros mismos. Somos los que nos hemos hecho los dioses de nuestras vidas, los que elegimos, los que determinamos. Y en ese sentido, es decir, mira, entiendo que no soy el que determina mi vida, sino Dios. Y entiendo que he estado caminando, llevando mi vida en contra de lo que Dios ha indicado. Y ese es el arrepentirse. Es decir, dejo de seguir mi camino, me devuelvo y pongo en mi vida en alineada con lo que Dios dice. Así concibo yo, o le explicaría el arrepentimiento en mi caso.
Hay muchas personas que dicen, pero hay muchos caminos que llevan a Dios, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar a ver al Padre si no es por medio de mí. Entonces, eso es parte de cambiar nuestra perspectiva de que hay muchos caminos de llegarse a Dios. ¿Estaba loco este Jesús o estaba diciendo la verdad? Tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos que llegar a una conclusión. ¿Le voy a creer o no le voy a creer? Y hasta cierto punto, ahí es donde estamos invitándolo a usted a tomar tiempo para pensar sobre lo que la Biblia dice, porque creo que la Biblia tiene validez que impacta su vida.
Sí, volviendo otra vez a la palabra del arrepentimiento, y pensando en aquellas personas que estaban escuchando el mensaje durante minutos, quizá varias horas, la respuesta de ellos es lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios espera de ellos es un arrepentimiento. O sea, no fue un arrepentimiento que no pasó por su mente de entender un mensaje, de creer un mensaje y arrepentirse. Hubo toda una revelación, pero ellos no tenían toda la Biblia, nosotros tenemos toda la Biblia para leerla, empezar a leerla y que suceda un arrepentimiento genuino, porque también puede haber un arrepentimiento que no sea verdadero, y es un arrepentimiento que va, como dice Eduardo, a producir un cambio.
Sí, yo, de hecho, la ventaja que tenemos ahora mismo nosotros cuatro es que somos diferentes, pero entendemos que Dios ahora ha obrado y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y creo que sería útil y aún bueno para nuestra audiencia que relatemos un poco esa pregunta, responderla. ¿Cómo ha impactado la Biblia en mi vida para arrepentirme? O sea, ¿cuándo hubo ese cambio de dirección completamente? Y creo que al momento de nosotros contar cómo Dios lo ha hecho con nosotros, nos daremos cuenta que hay un patrón. Hay un patrón. Y ese patrón, para que, no es como un spoiler, pero para que estemos atentos, es la palabra de Dios.
Y algo interesante, que hay un momento en la vida de cada una de las personas donde realiza, se da cuenta, ah, caray, esto es verdad y decidimos creer en esto o rechazarlo. Pero una vez que lo creo, no es el punto final, es el principio, es el comienzo de una batalla que va a continuar por el resto de la vida, porque el crecimiento del conocimiento, así como tú dices, todos nosotros tenemos un evento donde llegamos, donde esta Biblia nos impacta, nos cambia, pero no de repente no somos
perfectos
en lo que estamos haciendo.
Yo creo que sería bueno, no sé qué les parece, tenemos aquí a mi padre Andrés, que nos cuente un poco acerca de cómo fue que llegó a ese punto del arrepentimiento, cómo el Señor, y cómo fue, llegó, ¿dónde estaba?
¿Cómo estaba? ¿Y qué pasó? De hecho,
todos tenemos esa historia. Sí.
Y vamos a empezar, si quieren, con mi padre, y podemos seguirlos, porque nos damos cuenta que Dios no está interesado solamente en un grupo de personas. Dios está interesado en toda su creación. A usted que nos está escuchando, está interesado en usted.
Y todos tenemos historias diferentes.
Sí.
Y Dios está actuando en su vida, en su historia.
Uh-huh. Bueno, volviendo pues al origen, ¿no? Al inicio de todo, yo nací en 1975, soy del siglo pasado.
Menos David.
Y en esa época fui creciendo con mis padres. Tengo una hermana, bueno, en realidad son dos hermanas, pero la hermana, digamos que del medio, muy, muy cercana a mi edad. Crecí en la ciudad de Bogotá. A mis padres, un hogar unido, él trabajaba, mamá en casa, tradición católica, muy apegado, digamos que, a cumplir, a la devoción. Me colocaron en un colegio católico, entonces pude llevar aquí algunos sacramentos, pero pues en realidad no tenía un conocimiento de Dios a través de la Biblia. Fue como a la edad de los 15 años que, digamos que ya no en un colegio católico, sino en un colegio militar, ya pues teniendo un pensamiento más abierto, buscando algunas experiencias en el alcohol, en la música, en la parte sentimental, como que esa era mi vida, disfrutar el placer, disfrutar el momento, el ya. Y ya por ahí hacia los 19, 20 años, ya me había envuelto en algunas situaciones de riesgo en la noche, otras pues desobedeciendo a mis padres, preocupados porque no llegaba, no tenía como un propósito, y fue como encontrando esa necesidad de Dios, pero no buscando a Dios. Y tenía mi novia, la que hoy es mi esposa, y le dije, ya pues ella terminando su grado 11 y yo habiendo terminado en otro colegio, bueno, la historia es un poquito larga, pero yo le dije a ella que se fuera a vivir al barrio donde vivían mis padres. O sea, que buscara una casa cerca, buscando también hacia el futuro tener una relación con ella más firme, más estable. Y llegamos a una casa donde una familia que nos recibió, siempre la recordamos con mucho cariño, muy, muy querida, muy, nos atendió. Pues en el caso mío, un joven de cabello relativamente largo, vestido de negro,
metalero.
Mal hablado, metalero. Irreverente, desorganizado, con un vacío muy profundo. Eso es algo que yo recuerdo muy bien. Y no teniendo como una razón de vivir. ¿Sí? Cada fin de semana buscaba una experiencia nueva. Y claro, pasa el alcohol, pasa el sexo, pasa la rumba y al otro día nuevamente buscar otra vez llenar esto. Pero llegamos a donde esa familia, era una familia que leía la Biblia. Yo recuerdo muchas veces invitándonos a un grupo de oración los miércoles y nosotros de alguna manera evitando estar en ese grupo. Pero finalmente yo digo que quedamos un día atrapados por Dios. Y empezamos a escuchar la palabra miércoles tras miércoles, en una casa, en un barrio, con una familia que tenía 4 hijos. Y a esta familia también invitaban a otros de una iglesia. Y así fue como Dios se fue revelando a través de las Escrituras. Y pudimos, en algún momento del año 1995, entender el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros, llegar a una convicción de pecado profunda de lo que yo estaba haciendo hasta ese día, cómo le había desagradado a Dios, pero no solamente esa convicción de pecado, sino que también Él me ofrecía a través de Cristo una salvación de mi alma, un perdón de pecados. Y sucedió eso, sucedió el arrepentimiento genuino. Yo recuerdo mucho que en las próximas semanas, en las siguientes semanas, empezaron a haber cambios. Entonces fui donde mi padre, le compartí algo de la palabra. A las semanas, a los meses siguientes, a ambos les pedí perdón mirándolos a los ojos por haberles desobedecido, por haberles deshonrado, como la Biblia dice que debemos honrarles. Nos abrazamos, nos dimos un beso. Empecé a tender la cama, algo que no hacía, ¿sí? Organizar mi cuarto, colocar todo en su sitio, coloqué muchos versículos en las paredes, atalajarme, ¿sí? Vestirme como otra vez, volviendo a poner como las cosas en orden, y eso lo hizo Dios, eso lo hizo Jesús. Y bueno, ya han pasado 30 años desde el momento que conocí a Cristo y hubo ese arrepentimiento. Y Él ha venido a través de la obra del Espíritu Santo y a través de su palabra, haciendo esos cambios graduales, profundos, de pensamiento, de actitud, de decisiones, matrimonio, cuántos hijos, en qué trabajo, qué estudio, de qué manera puedo servirle a Él. Y bueno, hasta el día de hoy, eso sigue siendo una realidad. Ya no un arrepentimiento de salvación, porque esa es una vez y para siempre, eso es importante decirlo, en ese 1995, pero sí ha habido un arrepentimiento de hoy pequé, hoy tuve este pensamiento, hoy tuve este sentimiento y voy a Él y Él me limpia y me perfecciona. ¿Sí? Hay un versículo que dice Filipenses 1:6, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, yo estoy dando testimonio en este podcast y es un motivo muy bonito para la gloria de Dios.
Y de hecho, mi padre decía que toda su familia, bueno, él fue criado en la iglesia católica. Fue tanto el cambio después del arrepentimiento en su vida que mis abuelos y mi tía, también al ver el cambio tan radical en la vida de mi padre que fue de Dios, decidieron también buscar a Dios en la palabra. Y ellos también experimentaron ese arrepentimiento genuino.
Y eso es interesante, que habías crecido en una religión, una iglesia, que hablaban de Dios, pero el cambio en tu vida no vino hasta que hubo un cambio en la palabra, por medio de la Biblia.
Yo creo que es bueno resaltar ese versículo, que para mí es claro, que la palabra de Dios es viva
y eficaz.
Y eficaz.
Espada de dos filos.
Que penetra el corazón y convierte el alma.
Y algo que dijiste es que me es interesante. Empezás a poner versículos en tus paredes. Algunas personas van a decir religioso, fanático. No, es que encontramos la vida. Encontramos algo diferente que a la vida que antes tenía. Mi abuelo creció en un lugar donde no había iglesias, no había escuelas, no había, ¿verdad? No había bibliotecas. No, en efecto, una señora viejita le dijo que Dios había destruido el mundo con agua y que Dios iba a destruir el mundo con fuego. Y le preguntó, ¿y usted cómo sabe estas historias? Hay un libro que se llama La Biblia que habla de Dios. En aquel entonces, en México, la Biblia era un libro prohibido por la Iglesia Católica porque solamente los curas la podían interpretar. Y mi abuelo creció buscando ese libro. Cuando lo encontró, tenía 30 y tantos años, empezó a leer la Biblia como cualquier otro libro, ¿verdad? Y llegó a la conclusión, si he encontrado a Dios, lo encontré en medio de este libro. Entonces, mi abuelo se movió del rancho a un pueblo donde había una iglesia, donde sus hijos podían crecer en el conocimiento de la Biblia en la iglesia. Y entonces yo tuve el privilegio de crecer en una iglesia, una hogar donde se creía esta Biblia. Pero a la edad de 14 años yo me di cuenta que mis deseos no eran los deseos de lo que la Biblia decía. Yo crecí con mis primos que todo lo que hacíamos era jugar fútbol y corretear muchachas. Y buscar placer y buscar diversión y buscar lo que queríamos nosotros. Y en una ocasión, en un servicio, alguien estaba predicando de Mateo 7. Muchos vendrán en ese día ante la presencia de Dios y dirán, Señor, Señor, ¿qué no hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonio? Y él dijo, yo nunca te conocí, apártense de mí. Y para mí fue el momento donde me di cuenta que aunque yo conocía acerca de Dios y conocía acerca de su palabra, yo no tenía una relación personal con él porque no lo conocía yo a él. No había impactado mis deseos, mis motivos, mis buscar las cosas de Dios. Y no les voy a decir que en ese instante cambió todo, pero ahí es donde empezó la jornada de una vida que empezó a decir, yo no quiero esto en mi vida y a pelear con el pecado. No fue una victoria de momento de la noche a la mañana. Pero fue una realidad donde ahora no puedo vivir en este pecado contento. Estaba desatisfecho con ese pecado, estaba desatisfecho con la vida que tenía y quería buscar una vida diferente que Cristo ofrece. ¿Y sabes qué fue lo que me impactó? Su palabra. Sí, empezando a memorizar la palabra de Dios y fue lo que cambió. Y hasta ahorita aún cambia mi vida, como le decía yo a mi hija. Vamos a dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Eso no lo pensamos normalmente, pero cuando dejamos que la palabra de Dios invada nuestras vidas, llega a la profundidad de la realidad, el cambio que tiene que haber.
Y yo creo que la audiencia, por ejemplo, al escuchar la historia de mi padre, se puede identificarse en el sentido de que ve alrededor oscuridad, tinieblas. Dios le quiere salvar. Y en el caso mío, que yo crecí en un hogar cristiano, porque yo nunca conocí a mi papá como él lo describe. Mis abuelos sí, pero yo no. Yo crecí alrededor de la palabra de Dios, memorizando versículos bíblicos, pero aún así lejos de Dios. Y tal vez algunos que nos están escuchando, puede ser que digan como Jorge o como yo, nosotros crecimos en una iglesia.
El ser religioso no te salva.
Exacto. Y es el punto donde es algo personal con Dios. Y que es bueno reflexionar, porque uno tiende a engañarse cuando nace en una iglesia o está en medio de una familia cristiana o se sabe algunos versículos bíblicos o sabe algunas cosas acerca de Dios que no son mentira, pero no realmente ha habido un arrepentimiento genuino. Y yo recuerdo que fue por medio de la palabra de Dios que yo pensaba que sabía, pensaba que conocía a Dios, pero a eso de los 12 años, por la palabra de Dios, Dios obró en mi corazón y me mostró que yo era muy malo. Y yo no me sentía muy malo al compararme con la vida pasada de mi papá. O sea, el malo había, yo decía, el malo es mi papá porque yo no me he emborrachado todavía, yo no he hecho las cosas mal, pero Dios me mostró que yo estaba podrido por dentro.
Pero el mal lo traemos en el corazón. Nadie nos enseña a engañar, nadie nos enseña a mentir, nadie nos enseña a pelear, nadie nos enseña a codiciar. Todo eso viene dentro de nosotros. Y no fue el pecado de matar a otro humano que mandó a la raza humana al infierno. Fue el simple pecado de desobedecer a Dios. Dios dijo, no coman, y comieron.
Pues, ¿qué te parece, Eduardo? Cuéntanos un poco acerca de ti.
Coincido en el testimonio, el tuyo, David, y el de Jorge también. Yo también crecí en un hogar cristiano. Y hay algo interesante en todo esto, y es que, y me gusta decirlo así, mi testimonio es interesante en el sentido de cómo fue Dios llevándome a ese punto de arrepentimiento. Pero antes de eso, la parte curiosa es cómo fácilmente podemos crecer confiados en nuestra religión y en nuestra religiosidad, que es lo que me sucedió a mí. Yo suelo contar que soy hijo de pastor, crecí en la iglesia, crecí conociendo el evangelio y de milagro sigo a Cristo. Porque eso, toda esa certeza o ese ambiente que se propicia para un joven, un niño creciendo, no necesariamente va a garantizar que esta persona va a creer lo que sus padres le están enseñando. Y más cuando estamos viéndolo a la luz de lo que estamos viendo, porque nosotros hemos en varios episodios lo mencionamos, incluso en el pasado hacíamos claridad que si bien parecía que estamos cuestionando la iglesia, no quiere decir que vamos en contra de la iglesia, pero muchas veces nuestra confianza como seres humanos se reduce a cosas que hacemos pensando que eso nos va a garantizar esa eternidad o esa salvación, y eso era lo que sucedía conmigo. Yo crecí informado de que a cierta edad, muy temprana edad, yo había hecho lo que conocemos como la oración del pecador, diciendo: Señor, perdóname, Dios, me arrepiento, y ya con eso se me aseguraba a mí que yo había creído en Cristo. Y eso es algo que también creo que debemos desmontar en este momento. El hecho de que en algún momento de tu vida hayas pronunciado esa oración no necesariamente te garantiza una eternidad, no necesariamente te garantiza que vas a ir al cielo, porque esa oración va a ir acompañada precisamente de lo que hemos estado hablando, es de ese arrepentimiento, de ese entender: mira, necesito a Dios, y como estoy viviendo, como estoy siguiendo mi vida, está puesta mi confianza en lo que yo hago y no en lo que Dios ha hecho por mí por medio de Jesucristo, que Él murió en reemplazo de nosotros. Entonces, en mi caso, crezco con esa información. Tú hiciste esta oración, tú debes comportarte ahora como un cristiano. Y esa era mi información. Un cristiano actúa de esta forma, un cristiano hace esto. Y como tenía toda la información, porque era el ambiente en el que estaba, entonces yo tenía la información, las respuestas correctas, el conocimiento, pero no tenía a Cristo. No tenía esa parte en mi vida. Y también edad 13, 12, 13 años, llega al punto de cuestionar mi vida y mi futuro. Y yo siempre fui muy lector y parte de lo que leía era la Biblia. Pero llegó el punto en el que decía: bueno, ¿realmente voy a creer esto? ¿Realmente todo esto que me han inculcado, me han enseñado en el contexto en el que estoy, mis padres, mi iglesia, es esto verdad? ¿Puedo ponerlo a prueba? O más aún, ¿voy a creerlo o no voy a creerlo? Y en el proceso, pues estaba leyendo en mi Biblia un libro que se llama Eclesiastés, y también invito a la audiencia, busquen el libro de Eclesiastés. Está más o menos hacia la mitad de la Biblia. Ese libro es muy peculiar porque es un libro escrito, y creo que en algún momento cuando hicimos nuestro recorrido hablamos un poquito de Eclesiastés, escrito por Salomón, un hombre que en su momento fue el hombre más rico, más poderoso y quizás más famoso de la tierra por ser el rey de Israel. Dios le concedió todo esto. Y este hombre, teniéndolo todo a ojos humanos, llegó a un punto en el que decía: la vida no tiene sentido. Y él empieza a cuestionar la existencia, empieza a cuestionar la vida. Y en ese proceso de yo leer y ver a este hombre escribiendo todas estas cosas, viendo, bueno, pero si hay algo que desea uno como hombre, muchas veces es dinero. Y creo que es lo que más, por lo que más luchamos, y especialmente en la sociedad en la que nos movemos, el dinero. Él lo tenía todo. Aún haciendo la conversión en lo que él tenía, probablemente a la fecha a uno y sería el hombre más rico del mundo. Tenía poder, era un rey, tenía mucho dominio y tenía fama. Gentes y reyes de otras partes querían ir a conocerlo y a ver todo su esplendor, todo lo que tenía. Tenía mucho, todo lo que pudiéramos desear. Y en su conclusión dice, esta vida no tiene sentido. Y creo que eso nos pasa y muchos tenemos ese vacío. Muchos de los que nos están oyendo, y también lo mencionábamos un poco en nuestro episodio anterior, acaba un año, empieza otro y empezamos a pensar, bueno, empieza otra vez mi trabajo y todo es lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un vacío subyacente en nuestro corazón.
Eclesiastés lo llama correteando el viento. Es como corretear el viento.
Ir detrás de algo que ¿a qué nos va a conducir? ¿Qué me va a conceder? Y entonces este hombre, este predicador, como lo presenta el libro de Eclesiastés, estaba haciéndose las mismas preguntas que había en mi corazón. Y yo empecé nuevamente, por medio de la palabra, haya respuestas. Dios estaba hablándome al vacío que había en mi corazón. Estaba diciéndome, mira, tú tienes estos vacíos, tienes estas preguntas, tienes estas inquietudes, aquí está la respuesta. Todo lo que se quiere, y el libro de Eclesiastés así habla, todo lo que se quiere debajo del sol, todo lo que se vive debajo del sol, siempre está, no tiene sentido la vida debajo del sol. Y tiene un objetivo ese debajo del sol, porque es que nuestra vida la vivimos debajo del sol. Pero, ¿qué hay por encima del sol? Y ese está el mismo Creador, el mismo Dios. Y está diciendo, mira, es que no se trata de lo que es debajo del sol, sino lo que está por encima del sol. Y al final de ese libro hay un versículo que de hecho lo tenemos pensado en nuestro episodio tratarlo. Y este es el versículo con el cual Dios tocó mi vida. Dice al final de ese libro, Eclesiastés 12:13, al final de todo su discurso, toda su disertación de la existencia, este rey dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahí yo quedé prendado de eso, yo quedé absorto en esto. Si temer a Dios y guardar sus mandamientos sobrepasa toda la existencia en este planeta, las riquezas, la fama, el poder. Si el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, yo quiero que eso sea para mi vida. Y en ese punto es que hay un cambio en mi entendimiento. Y yo crecí, como les digo, informado que yo había orado, que era cristiano, cómo debía actuar. Y en mi caso, esa experiencia fue diferente. Porque yo tomé una decisión de tomar a Dios y guardar sus palabras como el todo para mi vida. Y en el proceso de esa decisión fue que fui entendiendo, pero es que yo tengo mucho pecado en mi vida. Tengo una actitud, una manera de comportarme, unos deseos que me jalan, que me atraen. Y tengo que dejar esto, arrepentirme, porque va en contra de lo que Dios dice. Luego encuentro quién es Jesucristo, qué fue su obra. Y ahí llega esa transformación.
Estamos describiendo que cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesús. Y la realidad es que en la Biblia tenemos relatos de varias personas que tuvieron ese encuentro personal con Jesús. Y en los próximos episodios queremos hablar acerca de algunos de estos encuentros que tuvieron con Jesús, porque la realidad es que queremos que usted tenga este encuentro personal con Jesús. Él es la vida. Él es la verdad. Él es el camino al Padre.